Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Bienvenidos a Energía Total a través de CBC La Voz. Es un gusto para mí darle la bienvenida a la doctora Liz Millán nuevamente. La doctora Liz Millán es una consejera profesional. Ella cuenta con una maestría en trabajo social y un doctorado en consejería profesional y ha escrito ya varios libros, entre ellos este que tengo en mis manos, Lo que la pérdida no te puede quitar. Hoy vamos a estar hablando precisamente de ese tema y le vamos a dar la bienvenida. Liz, gracias por estar con nosotros una vez más. Es un gran placer.
Hola, Joana, qué bueno estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con los programas que hacen y esperamos que reciban bendición y herramientas con lo que vamos a trabajar.
Claro que sí, estamos a la expectativa de lo que tú tienes para darnos, no solamente de tu conocimiento académico, sino también de tu corazón, obviamente por todos los pacientes que has tratado que han perdido a alguien. Y obviamente cuando llegan a tu oficina sienten que el mundo se les ha ido. Sin embargo, en tu libro es muy interesante porque tienes un capítulo dedicado completamente a lo que la pérdida no se puede llevar. ¿Qué es?
Eso es así. Lo que no se puede llevar la pérdida es la fortaleza para identificar eso que no nos va a destruir. Para nosotros posicionarnos por encima de cualquier situación presionante, de cualquier situación compleja y dolorosa en la vida, no perder la fe. Inclusive yo determino frente a cualquier experiencia, por más negativa que sea, cuál es el significado que yo le voy a dar. Un ser humano lo puede perder todo, excepto una cosa, el poder de interpretar lo que esa situación de la vida va a representar. Y yo decido si lo que estoy viviendo es para quedarme en el suelo o es para catapultarme. Si va a ser para deprimirme, porque ya se sabe que más del 80% de las depresiones se deciden. Así es, así que yo determino si esa pérdida va a ser para deprimirme o para yo tener una experiencia de mayor profundidad espiritual y demostrarme a mí mismo de que soy capaz de superar.
Wow. Bien. Eso lo escuchamos y en teoría lo podemos repetir incluso con nuestras palabras, de una forma práctica que nos puede ayudar a lograrlo.
Mira, cuando se pasa por pérdidas, ya se sabe que uno atraviesa diferentes fases. La primera etapa suele ser la de negación. En cuanto a herramientas, yo siempre le digo a mis pacientes que esa etapa es una etapa que hay que vivirla porque es como una anestesia que nos pone el Señor para enfrentar la parte más cruda de la pérdida, que es esa fase inicial. Luego de la negación viene una fase que es de coraje, de mucha ira, de frustración. En esa etapa me puede dar mucho coraje con la persona que se fue, me puede dar coraje conmigo mismo, que son los sentimientos de culpa, y me puede dar también coraje con Dios. Esas etapas también hay que vivirlas y uno no ponerse una presión muy grande para atravesarlas, porque ya se sabe que si yo me presiono, más adelante eso puede explotar en una forma todavía hasta más aguda. Me puedo descompensar. Luego de la fase de coraje, viene una fase de profunda tristeza, que es la que hay que estar velando que no se convierta en una depresión. Si la tristeza aguda se mantiene de forma sostenida por 2 semanas o más, podríamos estar enfrentando una depresión clínica. Ahora, ¿cómo yo puedo evitar, para contestar tu pregunta, cómo yo puedo evitar llegar a esa depresión en esa fase de tristeza, pues yo buscándole la mejor interpretación a la pérdida. Te voy a dar un ejemplo. Yo atendí una esposa que llegó a terapia con mucho dolor, mucha frustración, mucho coraje, crisis con lo que me pasa. No es lo que me está sucediendo, sino que voy a utilizar el poder de la interpretación para darle el mejor significado a la experiencia. Ella llegó con todos esos argumentos a esa primera cita, pero ella salió con una reinterpretación. Cuando salió de la terapia, ya ella no decía que tenía coraje con su esposo porque no le dijo lo mal que estaba, sino que decía, le doy gracias al Señor que me dio un esposo tan bueno que siempre me protegió. Y me protegió hasta los últimos días de su vida porque no me dio la información para que yo no sufriera más. ¿Ves? Y eso es lo que la pérdida no nos puede quitar. No nos puede quitar esa capacidad de ver en lo malo lo bueno. Como dijo el apóstol Pablo, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Luego de la fase de tristeza, viene una fase de negociación, donde yo empiezo a descubrir cuáles son los aprendizajes para mi vida sobre esa pérdida, porque todo lo que nosotros atravesamos en este caminar llamado vida terrenal es para derivar unas lecciones de la experiencia. Cuando mi mamá y mi papá fallecieron, con pocos meses de diferencia entre uno y otro, uno de los ejercicios que el Espíritu Santo me llevó a hacer era que yo debía aprender de esa experiencia. Y algo que te puedo decir que a conciencia lo practico como resultado de una lección por esa pérdida que yo reconozco hoy que fue algo bastante dramático para mi vida, es que ahora yo a todas las personas que son importantes para mí, yo le digo lo que yo siento. Ese fue mi aprendizaje. Mi aprendizaje fue la importancia de uno decir más te amo, decir gracias y abrir nuestros corazones sobre esa gente linda que llega a nuestra vida o que está en nuestra vida para que el día que ellos partan, yo tener la tranquilidad de que expresé todo lo que sentía. De hecho, Johanna, te quiero decir que te quiero mucho y que estoy bien contenta de haberte conocido.
¡Ay, qué hermosa! Yo también te quiero mucho. Y sabes que la gente tal vez no sepa, nuestra familia, Energía Total no sabe, pero yo te acabo de escuchar mientras hacíamos el cero para esta entrevista, decirle a tu esposo, te amo, mi amor. Y creo que se lo dijiste varias veces. Entonces, no es que la doctora Liz dice estas cosas al aire, no, no, ella lo vive realmente.
Eso hay que vivirlo. Sí. Con mi hijo también, con mis hermanos. Mi hermano mayor tiene 17 años más que yo y mi otra hermana me lleva 13 años. Y te debo decir que después de la muerte de mis padres, yo más a conciencia los busco, los cito en mi casa, los invito más a tomar café, los invito más para prepararles un buen almuerzo. Cuando pasa un tiempo que no hablo con ellos, conscientemente los llamo, estoy pendiente de las necesidades que ellos tienen, de su salud y otras cosas. Experiencia, fíjate, Johanna, que tal vez antes de la muerte de mis padres, yo no estaba tan alerta, pero ese fue el aprendizaje. Eso fue lo que la pérdida me regaló. Lo que la pérdida no me pudo quitar es esto otro tan bonito, que ahora estoy experimentando con las personas que están vivas. Así que recuerden que esas dos últimas etapas del proceso de pérdida, que son negociación y aceptación, nos pueden dar regalos maravillosos.
Increíble. Yo quiero hablar un poquito sobre tal vez una de esas cinco que son frecuentes en el ser humano cuando no tiene algunos asuntos, algunos conflictos con la persona que se fue resueltos. Y entonces les puede quedar un sentimiento de culpa y yo no llamaba a papá tan frecuentemente como debía hacerlo, o yo no expresaba el amor, el cariño. Y si uno no tiene cuidado, Liz, el enemigo te puede ganar terreno en esa área. ¿Cómo podemos contrarrestar esos pensamientos, las personas que viven en una situación así de culpa, cuando es muy probable que sí sea cierto, que tal vez no llamaban lo suficiente o no decían te amo lo suficiente?
Debo decir que, Johanna, que en estos 22 años dando terapia, creo que una de las emociones más difíciles para trabajar con alguien es la superación de los sentimientos de culpa. Porque la culpa, todas las emociones negativas están contenidas. Vamos a ver.
Wow.
En la culpa hay tristeza. Dentro de la culpa hay frustración. Dentro de la culpa hay coraje, ira, con la peor persona que te puede dar ira, que es contigo mismo. Porque si a ti te da coraje con otra persona, tú puedes hasta decidir no verle.
Exacto.
Pero de mí mismo yo no me puedo librar, aunque a veces quisiera. Por eso el peor coraje es el coraje que yo puedo tener de mí hacia mí. Y eso es una definición de la culpa. La culpa es coraje conmigo. Es el recriminarme de cosas que yo pude haber hecho diferentes. Así que la culpa es un sentimiento que tiene urgencia de que si uno lo identifica, que es algo que está vagando en el interior, eso hay que trabajarlo. Porque si no, puede resultar como una bola de nieve cuando va bajando por la montaña, que se puede ir creciendo hasta que llegue el momento en que sea inmanejable y se puede convertir en depresión.
¿Cómo lo
manejamos? Muchas depresiones son sentimientos de culpa. Pues mira, dos técnicas que pueden utilizar la audiencia para manejar los sentimientos de culpa. Una es el autoperdón, perdonarme a mí mismo. ¿Cómo hago eso? Vamos a hablarnos, el hablarme a mí. Liz, yo te perdono en el nombre poderoso de Jesús. Tú has tenido el derecho de no haber sido perfecta, porque no eres perfecta. Vamos a aprender de esta experiencia. Pero hoy te digo, Liz, hoy te digo que te perdono. En el nombre de Jesús, yo te perdono.
Wow.
Y entonces ir repitiendo la afirmación, el hablarme. De hecho, una técnica que usaba mucho el rey David. El rey David se hablaba a él mismo. Alma mía, alaba a Dios. Alma mía, el alma es el acento de las emociones, de los sentimientos y de la voluntad. Y ahora, pues eso es una técnica bien famosa dentro de la psicología, que son esos autodiálogos, hablarme a mí, que son dentro de la terapia cognitiva. Eso es uno, perdonarme a mí. Otra técnica para librarme de los sentimientos de culpa es yo escribir una carta. Esto es un método de una modalidad terapéutica que se llama la terapia literaria, que es sanar a través de la escritura. Yo creo que ahora mismo están conectadas personas con nosotros que pueden decir, es cierto, para mí es bien saludable escribir para el manejo de mis emociones. Pues deben saber que eso tiene nombre y es la terapia literaria. De hecho, yo misma he sanado unas cuantas cosas mientras he escrito los libros.
Wow.
A mí me ha servido de sanidad. En el libro que tienes en tus manos, Johanna, que es lo que la pérdida no te puede quitar, en el primer capítulo, que yo hablo de una pérdida bien significativa, yo consulté con mi esposo si yo debía publicar sobre esa pérdida, porque nosotros tenemos familiares bien íntimos que ni siquiera sabían que nosotros habíamos atravesado esa pérdida. Y yo reconozco que mientras yo fui narrando la experiencia de esa pérdida, yo fui sanándome de esa experiencia.
Wow.
Así que escribir sobre nuestros sentimientos a base de la pérdida, o hasta escribirle una carta a la persona que perdí, es bien saludable.
Wow.
Porque es una oportunidad de canalización, de echar hacia afuera todos esos sentimientos.
Excelente. Esto también forma parte del libro porque aquí tratas de la culpa al autoperdón. Es también una de las cosas que la doctora Liz Millán aborda en este libro específicamente. Tiene varios, pero en este específicamente sobre la pérdida. Vamos a hablar de ese otro pasito, lo que pasa cuando todo el mundo se va después del funeral, ese momento en que llegas a la casa, que te encuentras con que ese ser querido ya no está ahí. Si vivía contigo, como el caso de un esposo, a una esposa, muchas veces, Liz, un hijo, que le toca sí. al padre, a la madre, despedir a un hijo, y llegas y te encuentras con una habitación vacía, ropa, muchas veces en el caso de las parejas, con la falta de un salario que proveía para tu hogar, para tu casa, una abuelita que vivía en casa y les ayudaba a cuidar a los nietecitos. Esas partes son difíciles y muy duras. ¿Qué recomiendas?
Primero, darte los espacios y manejar tu propio ritmo. Yo siempre, cuando daba clases en la universidad, le decía a mis estudiantes que las cosas más inapropiadas uno las escucha en los funerales.
Sí.
¿Verdad? La gente diciéndote, ay, no llores por eso, acuérdate que la persona está en el cielo, sí. Mira, ahora está mejor, no sufras por eso, pero ¿por qué tú sigues llorando si tú eres una persona de fe? Las personas con las mejores intenciones del mundo, pero lo que están diciendo pues es inapropiado porque no es lo que la persona necesita escuchar. Así que vamos a reforzarte todo lo contrario. Este es tu proceso, tú lo vas a vivir y tú lo vas a manejar como tú lo necesitas. Por ejemplo, una pregunta bien común que la gente hace de esa etapa que tú mencionas, Joana, es ¿cuándo yo debo sacar los artículos de la casa? Los artículos personales, ¿cuándo debo sacar la ropa? ¿Si debo sacar las fotos que tengo de la persona? Uh-huh. Y yo siempre les digo, mira, si está dentro del primer año de la pérdida, tú vas a usar el ritmo que tú necesites. Porque cada persona tiene una forma peculiar para manejar el dolor. Lo que sí a nivel clínico se recomienda es que la persona no se quede estancada en ese proceso por un año o más. Eso sí. Porque si es por un año más, ya se identifica que eso es un duelo patológico. O sea, que es un duelo que no se está manejando de forma saludable. Ayer mismo yo intervine con una madre que perdió su hijo. Pero ella está sufriendo más por el dolor que está teniendo la hermanita, oh. O sea, su otra hija, uh-huh. el dolor de la pérdida de su hermano, ¿verdad? Entonces, uno de los planteamientos que esa mamá me traía, que ella está totalmente más enfocada en el duelo de su otra hija que hasta en su propio duelo, uh-huh. que fue una de las cosas que yo le trabajé. O sea, es importante que tú también tengas tus espacios para tú canalizar la pérdida. Y ella me decía que ella le preocupaba que la nena le estaba dando besos a las fotos del hermano. La pérdida fue reciente, no fue hace mucho tiempo. Y ella me trae, ¿verdad?, en esto hasta hay unas preocupaciones hasta espirituales, en el sentido de que la persona está fallecida. Y yo le decía, mira, en estos momentos, eso es lo que ella necesita, en estos momentos.
Qué bueno que claro. se lo dijiste, Liz.
Totalmente, totalmente. En estos momentos vamos a estar observando y sí. vamos a estar supervisando, porque si ella sigue atada a eso, entonces sí se convierte en un problema. Pero en estos primeros días del duelo, si a ella le hace eso bien, porque el mamá me dice que ella era muy cariñosa con su hermano, o sea, a ella le hace falta besarlo y abrazarlo. Uh-huh. Y está utilizando la foto para eso. Sabemos nosotros a nivel espiritual que él no está ahí. Pero uh-huh. lo que ella necesita a nivel psicológico es eso. Así que cada cual va a establecer el libreto sobre lo que necesite sin establecerse presiones.
Perfecto, perfecto. Ya para concluir, este es un tema muy amplio, muy delicado, y te agradecemos muchísimo que lo trates con tanta delicadeza. ¿Cómo y cuándo sabemos que está sano el corazón? No sé si se puede preguntar que hemos pasado, digamos, del trauma al triunfo.
Muy bien. En el caso de la pérdida de un hijo, lo que plantea la literatura es que ese dolor va a quedar ahí de forma permanente. Esto lo debemos destacar. Y que es como un manejo del día a día. Wow. Vamos a hacer esa clasificación aparte de cuando es la muerte de un hijo. Cuando es otro tipo de duelo, como tal vez uno esperado, que es la muerte de, por ejemplo, los padres. Bueno. Eso es algo más esperado. En el caso de un hijo, no. Fíjate que es el duelo que no tiene nombre. Es la pérdida que no tiene nombre. A una esposa o un esposo que pierde el cónyuge se le dice viudo. Y a un hijo que pierde a los padres es huérfano. Pero la muerte de un hijo no se le ha podido poner un nombre. Eso es una clasificación aparte. Ahora, en los otros tipos de duelo, más o menos se va esperando como que se vaya haciendo el cierre ya para un año. Que ya para el año la persona se dé el espacio. En algunos momentos, cuando haya que llorar, se llora. No se pueden reprimir las lágrimas. Las lágrimas que se derraman por dolor emocional tienen una composición química diferente a las lágrimas que derramamos porque nos cayó una basurita en el ojo. Es distinto. Esas lágrimas tienen una función. Así que si momentos hay que llorar, si momentos hay que meterse en un closet o en el baño a llorar, hay que hacerlo, y a gritar, hay que hacerlo. Porque todo lo que nosotros reprimimos, a veces porque sentimos que tenemos que ser los fuertes y los duros, y no nos permitimos ser frágiles, hay que darse esos espacios. Fíjate que hasta el mismo Señor Jesús, nuestro amado Salvador, se dio el espacio para llorar. Y en una de esas ocasiones fue ante un duelo que fue el de su amigo Lázaro. Jesús lloró. Sí. En un momento histórico y cultural donde no se veía muy bien que los hombres lloraran, ni tampoco era bien visto que un rabí llorara, pero le damos gracias al Señor de que él lloró públicamente para que eso quedara registrado para nosotros y que hoy nosotros sepamos que se vale llorar. Bien. Otra técnica importante es que identifiquemos algún recurso de apoyo, que cuando sintamos que estamos en un dolor emocional muy agudo, una persona con la que podamos hablar. Esa gente que es saludable y que nos van a escuchar sin nosotros ser juzgados. Uh-huh. Es importante establecer también esos recursos de apoyo.
Muy válido, muy, muy válido y muy necesario. Wow. Bien necesario. Te doy las gracias personalmente por este tiempo. Te aprecio muchísimo. He aprendido a quererte un montón. Estoy loco por verte personalmente para darte un abrazo, sí, aunque sea con la máscara puesta y guantes.
Pero, mira, lo bueno es, Yona, que como yo soy bajita de estatura, cuando nos demos el abrazo, yo te aseguro que no te voy a llegar al cuello. Vamos a estar las dos protegidas porque te voy a abrazar, pero mira, te voy a llegar por aquí.
Qué linda, no, pero ese amor de verdad. Gracias, muchísimas gracias. Yo hoy quiero hacer algo diferente, quiero terminar con una oración. Hay muchos, muchos, muchos de ustedes que yo sé que han tenido una pérdida recientemente. Tenemos los mensajes, se han comunicado con nosotros por diferentes medios y sabemos y conocemos tu dolor. La campaña de este mes se titula Sin Dolor. Tenemos pues una campaña general en CBC La Voz, y por eso la doctora Liz Millán es tan importante y tan crucial en esta parte de sanidad. Pero queremos añadir y aportar esta parte espiritual con una oración por cada persona que hoy está de luto, que ha perdido un ser querido, ya sea papá, mamá, hijo, hija, esposo, esposa, hermana, no sé quién, pero sí sabemos que tenemos al Padre de toda consolación. Así que, Liz, si me permites hacer la oración por nuestra audiencia, me gustaría hacerlo en este momento. De un corazón que acaba de pasar por un luto reciente también, a todos los que están en estos zapatos en este momento. Señor Jesús, te doy gracias en este día por la vida de la doctora Liz Millán, Señor, por su forma, Señor amado, de tratar, Señor amado, con un tema tan delicado. Te doy gracias por ella, por su vida, Señor, por cada experiencia que ha vivido. Señor, la bendecimos en el nombre de Jesús primeramente y te damos gracias por ella. Y ahora, Señor, te pido de una manera especial que tú tengas un trato especial con cada persona que hoy está dolida, que está tal vez pasando por cualquiera de las 5 etapas que la doctora Liz mencionó en el día de hoy del luto. Señor, que tú los ayudes en ese proceso, en ese camino, que tú puedas estar cada segundo con ellos. Sé que lo estás, pero permite que ellos lo sepan también. Tú eres el Dios de paz, de consolación. Tú nos das consuelo en estos momentos, en estos procesos, Señor, y desde ya nos aferramos a tu paz. En este momento, también si hay alguna persona que se siente culpable por algo que no hizo, algo que no dijo, Señor, emitimos una voz alta diciendo, me perdono en el nombre de Jesús. Deja ir en este momento ese dolor y recibe la paz que te da Cristo, su amor y su perdón ya depositado hace años, hace miles de años en la cruz del Calvario. En este momento te damos gracias en el nombre de Jesús, Dios, por el cuidado que has tenido con nosotros en este tiempo, Señor. Gracias te damos. Te pedimos que sigas trabajando en cada vida y que podamos escuchar testimonios infinitos de este programa en el nombre poderoso de Jesús y de lo que tú estás haciendo a través de este programa, que es lo más importante, que es sanar el luto de cada persona que se conecta. En el nombre de Jesús. Amén. Liz.
Amén.
Este libro lo tiene que tener cada persona que ha pasado por una pérdida. ¿Dónde podemos obtener lo que la pérdida no te puede quitar? Es una pregunta.
Está disponible en librerías cristianas y también lo pueden conseguir por Amazon. Disponible también en formato digital por e-books.
Excelente. Bueno, ahí está. Disponible de la doctora Liz Millán con D al final. Este libro, lo que la pérdida no te puede quitar. Sí, Liz, porque tal vez te están buscando y no te encuentran sin la D al final.
Sí, es importante, sí. Sí, gracias. Exacto. Sí, 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 con mucho amor esperamos que toda persona que esté atravesando por pérdidas pueda adquirir el libro. Y que sea de bendición. Si supieras que de ese libro nosotros constantemente, Joana, recibimos testimonios. Nunca voy a olvidar hasta una persona que nos escribió desde la cárcel. Wow. Es un libro que nos ha traído muchas satisfacciones por lo que Dios ha hecho a través de él.
Sí, sí. Y es muy necesario. Un tema que casi nunca se trata, pero que es muy necesario. Así que te agradezco personalmente y bueno, en nombre de toda nuestra audiencia también. Y será hasta la próxima. Dios mediante.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.